Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este lunes 23 de septiembre. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad de esta jornada que se nos presenta fresca, aunque llegaremos a los 24 grados, y que es una jornada en la que entra el otoño. Todavía estamos en verano, aproveche estas horas que quedan de verano hasta las 10 menos 10 de la mañana, que entra el otoño. Así, le va a pillar usted el otoño, pues eso, a otras cosas. Pero aproveche que todavía es verano y comienza una jornada estupenda de lunes, al comienzo de una semana que ya es casi la última de septiembre. Bueno, septiembre acaba la semana que viene, es un septiembre largo este. Hoy nos espera una jornada, como les digo, con unos 24 grados, ahora mismo hace fresco. Es una mañana fresca, ¿eh? La chaquetita no sobra, al contrario, se agradece. 10 grados en la sierra, 13 en la capital y 12 en la zona sur, en este día despejado de otoño, prácticamente con las últimas horas que consumimos ya del verano. Hoy, 23 de septiembre, ha saltado el automático del reloj de la democracia, que dijo el candidato Sánchez en su día. Ponga usted en marcha el reloj de la democracia, le decía Rajoy. Bueno, pues el reloj se puso en marcha hace 2 meses con la primera votación en la investidura de Pedro Sánchez, en la que Sánchez obtuvo los votos de su partido y el diputado del Partido Regionalista de Cantabria, 124. Y como se necesitan 176, pues vamos a otras elecciones, a ver si la próxima vez la combinación ganadora es lo suficientemente amplia como para llegar a los 176 y que tengamos un gobierno 4 años. Oiga, que llevamos 4 elecciones en 4 años, a ver si tenemos una cada 4 años, que es lo normal, además de lo más económico. La novedad de esta jornada es la asamblea ayer en el Teatro Galileo de Madrid, de los militantes del partido Más Madrid, que ganó las elecciones en la ciudad de Madrid, aunque no gobierna, porque no obtuvo los concejales necesarios, o que obtuvo un resultado que casi hace desaparecer a Podemos en la asamblea de Madrid. Pues los militantes de Más Madrid, sin Errejón, que no quiso interferir en el proceso, no vaya a ser que su presencia provocara un voto en contra, por unanimidad a los allí presentes le piden a Errejón que se presente, que dentro de 48 horas va a anunciarlo, o por lo menos esa es la previsión. Bueno, está todo más que decidido y el trámite de ayer, cara a la imagen que se está construyendo de Errejón, pues estaba formando parte de todo este proceso. El caso es que en el PSOE baten palmas, hay ovación cerrada desde Nueva York a Madrid, donde está el presidente en funciones participando en la Asamblea General de Naciones Unidas, pues hay aplauso generalizado a Errejón y a su presencia en las elecciones generales, porque piensa en el PSOE que solapa, sustituye, cambia a Iglesias por Errejón, y que con Errejón será mucho más sencillo entenderse y formar un gobierno. No sabemos si con Errejón en el gobierno dormiría o no el presidente del gobierno, pero parece que sí dormiría tranquilo. Más que nada porque ha habido ya elogios a Errejón la semana pasada o este fin de semana, porque después de las elecciones autonómicas se ofreció a gobernar con el PSOE sin ningún tipo de condiciones. Directamente daba los votos. A partir de ahí veremos qué influencia tiene la presencia de las listas de Más Madrid en la Comunidad de Madrid o en otras circunscripciones en el reparto de los escaños, porque ya saben que son 52 circunscripciones y cada circunscripción es un mundo. Lo suelen decir los expertos que se saben bien la ley electoral. Cada provincia es un mundo. No es lo mismo en la que se reparte 6 escaños que 36 como en Madrid. No es lo mismo. Por lo tanto, ya veremos qué significa la irrupción de Errejón en el panorama político nacional, compitiendo con Iglesias, con Podemos. 100 días cumple el Ayuntamiento de Madrid, de Martínez Almeida y la señora Villacís. El equipo de gobierno hoy hace balance de su actuación en estos 100 días, con el hito del desbloqueo de la Operación Chamartín o la eliminación de los semáforos de la 5, o pendientes dentro de unos días de que el Ayuntamiento nos explique a todos qué va a hacer con Madrid Central, una vez que anunció que iba a reformar el despliegue estrella en cuanto a la política anticontaminación del equipo de gobierno de Manuela Carmena. Veremos lo de la peatonalización de Sol, si es una señal más de por dónde van a ir las cosas, si los comerciantes van a poder entrar igual que los vecinos en la zona de Madrid Central. Es otro de los proyectos que tiene el Ayuntamiento entre las manos y que hoy hará balance de los primeros 100 días de gobierno de la ciudad. Estamos comenzando a contar en Onda Madrid, a esta hora, como siempre, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red vial de la comunidad, pendientes de un accidente que se ha producido en la 1 a la altura del Molar y genera retenciones de entrada a la capital. Más dificultades en los accesos a Madrid, en la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas de Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles, la A42 en Casarruelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. En la M40, densidad circulatoria desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en dirección A1 entre Vallecas y Coslada, sentido A2 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A6. Y en la M50, dificultades en Villaviciosa a Odón y Boadilla del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Las 7 y 6 minutos. Antes de entrar en el detalle de la crónica de Madrid, con algunos de los apuntes ya señalados, la entrada de Rejón en la política nacional o los 100 días del Ayuntamiento de Madrid, el nuevo equipo municipal, un vistazo a la crónica general de la actualidad. Al comienzo de este día, el Rey hoy firma el decreto de disolución de las Cortes para la convocatoria oficial de elecciones el 10 de noviembre. Las cuartas elecciones en 4 años. Además, será la tercera vez este año que vayamos a las urnas después de las generales y la jornada de las municipales, autonómicas y europeas. Se pone fin a la 13ª legislatura, la más corta de la democracia, Noelia Ontoria.
Sin una sola ley aprobada y con la actividad parlamentaria en mínimos, con 2 plenos ordinarios y 1 extraordinario. Así cierra hoy la 13ª legislatura, la de la irrupción de Vox en el hemiciclo y la de la inhabilitación parlamentaria de los políticos catalanes en prisión preventiva aplicada por la mesa del Congreso y no por un juez, tras tomar los diputados posesión de su escaño y asistir desde prisión a la constitución de las Cortes. Desde la fallida investidura de Pedro Sánchez en el mes de julio, todo ha sido un ver pasar el tiempo y ralentizar las reformas pendientes. El PSOE presentó la ley de eutanasia sabiendo de antemano que no se aprobaría porque tras el de julio ellos mismos anunciaron que no habría opciones para un nuevo intento de formar gobierno en septiembre. Hoy la presidenta Meritxell Batet reúne a la mesa para certificar que las pocas iniciativas presentadas decaerán el martes con la firma del decreto y bajo la presión de una petición popular para que diputados y senadores renuncien a la indemnización que les corresponde por el cierre de la legislatura.
Todo se pone en marcha. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha enviado una carta a los militantes de su partido haciéndoles un llamamiento a la movilización, que no se queden rezagados entre la abstención. Luis Mínguez.
En la carta abierta difundida por el PSOE, Pedro Sánchez asegura que el partido no tiene que hacer ningún cambio ideológico ni fingir nada para conseguir un gobierno de progreso. Y reclama movilizar no solo a los socialistas, sino a quienes votaron otras opciones de izquierda y han comprobado que su voto ha resultado estéril y solo ha servido, dice, para prolongar el bloqueo y la inestabilidad del país. Debemos comportarnos como lo que somos, una izquierda moderada que defiende la Constitución y el Estado de las autonomías. Una izquierda reformista que combate la injusticia sin embarcarse en aventuras, ha escrito Sánchez. Por su parte, y en entrevista con el diario El País, la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, decía comprender el desconcierto de la ciudadanía ante la repetición de elecciones, pero enfatizaba que un gobierno de coalición con Unidas Podemos hubiera constituido un fracaso aún mayor.
Pero lo que sí podía haber sido un fracaso es aceptar lo que no es razonable y lo que no iba a ser ni útil ni viable a los retos que España tiene. Eso sí lo habríamos considerado, particularmente yo, como un fracaso.
Calvo se mostraba convencida en la entrevista de que los ciudadanos van a responder con madurez ante la nueva llamada a las urnas.
El presidente en funciones está de viaje en Nueva York, interviene en la cumbre del clima y mañana en la Asamblea General de Naciones Unidas. El ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha defendido la presencia de Sánchez en estas 2 citas debido a la importancia, aunque el gobierno esté en funciones.
Pues sería realmente muy criticable que el presidente del gobierno no estuviera aquí. Es donde tiene que estar, aunque esté en funciones. No va a firmar ningún tratado internacional ni va a hacer nada que no pueda hacer.
Es noticia una entrevista al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, este fin de semana en ABC, este domingo. Casado responsabiliza a Sánchez de la repetición electoral, Nuria Reichart.
La repetición electoral tiene un culpable, Pablo Casado señala.
El responsable exclusivo de que haya una repetición electoral es de Pedro Sánchez. Ha habido un engaño de Pedro Sánchez a todos, en especial a Podemos. Entonces esto pues al final ratifica que la hoja de ruta estaba marcada.
Pedro Sánchez ha fallado y está debilitado.
Has tenido una posición de desgaste con tus propios socios de la moción de censura y has despreciado las posibles alternativas que tenías a tu derecha. Entonces yo creo sinceramente que Pedro Sánchez va muy tocado a esta selección.
Mensaje de Pablo Casado a Ciudadanos.
Yo creo que al final el centro y la derecha vamos a tener que converger en algún momento. No sé cómo, no sé cuándo y no sé con quién. Pero verdaderamente vamos a llegar a un punto en el cual si queremos ser alternativa de gobierno y ganar, tendremos que ir con una estrategia conjunta.
Precisamente la unión del centro-derecha va a ser, junto con la economía, uno de los ejes principales de la estrategia electoral del Partido Popular. Hoy se reúne el Comité Ejecutivo para empezar a preparar la campaña. Una campaña con tono más moderado. Y es que Casado trabaja para recuperar al votante enfadado que apoyó a Vox y al más centrado que apostó por Ciudadanos en abril.
Vamos completando el vistazo a la crónica de la actualidad. El asesinato de una mujer en Mallorca este domingo, cuyo presunto autor ha sido detenido, es noticia. Ha cerrado una semana con 4 víctimas de la violencia machista, dos de ellas asesinadas en presencia de sus hijos. Elvira de Luis.
Ika Hoffmann, de 59 años y nacionalidad alemana, llevaba 7 años afincada en la colonia de San Jordi del turístico municipio Sesalines. Alrededor de las 6 de la mañana, los vecinos escucharon una fuerte discusión en la vivienda y alertaron a los servicios de emergencia, quienes ya no pudieron hacer nada por salvar su vida. La víctima tenía 5 cuchilladas en el tórax y en el abdomen producidas por su pareja, un hombre de nacionalidad española. El ayuntamiento ha hecho un minuto de silencio como conmemoración. Juan Rodríguez es alcalde de la localidad.
Condenar la violencia sin ningún tipo de matiz es algo insoportable y que como sociedad nos denigra este tipo de violencia.
Con esta víctima ya son 42 las mujeres que han fallecido a manos de su pareja o su expareja en este año. Recuerden que el 016 es el teléfono de atención a las víctimas de malos tratos por violencia de género. Es gratuito y no deja rastro en la factura del teléfono.
Comenzamos semana, crónica económica, apuntes de Pablo López.
Arrancamos en Nueva York, donde más de 130 bancos, entre ellos BBVA, Bankia, Santander o CaixaBank, se han comprometido con los nuevos principios de banca responsable por el cambio climático. Los firmantes suman más de 47.000 millones de dólares en activos y esos principios pasan por valorar el impacto de sus préstamos en la sociedad y no únicamente en su cuenta de resultados. Veremos qué ocurre cuando haya que financiar, por ejemplo, nuevos proyectos vinculados a los combustibles fósiles. Y quiebra Thomas Cook, la agencia de viajes más antigua del mundo. Fundada en 1841, han fracasado las negociaciones para salvar la empresa. En cifras, 22.000 empleados en todo el mundo, 9.000 de ellos en el Reino Unido, 19 millones de viajeros al año e ingresos en 2018 de 1.200 millones de libras. El gobierno británico, que rechazó inyectar capital en la compañía, deberá enfrentar ahora la operación de repatriación más grande en tiempos de paz. 125.000 británicos de los más de 600.000 afectados, que se estima deja la mayor quiebra del sector turístico.
Más noticias al comienzo de este día en España. Ángeles Martín.
5 ahogados en las playas valencianas en 24 horas. 2 han fallecido en la Malvarrosa, 1 en Mareni de Barraquetes y los otros 2 en Oliva. Los servicios de emergencia han rescatado a un 6º con vida en la Safor. Además, 7 personas han fallecido en las carreteras españolas este fin de semana desde las 3 de la tarde del viernes hasta las 8 de la tarde de ayer domingo. 3 de los fallecidos eran motoristas. Y un apunte más, la Audiencia Nacional juzga hoy al que fuera dirigente de ETA, Javier García Gaztelu, alias Chapote, y a otros 3 acusados por el asesinato de un funcionario de prisiones en la cárcel de Nanclares de la Oca en el año 2000. Se enfrentan ahora a una petición de 40 años de prisión.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Soto Río.
Irán. El presidente Rouhani llama a la paz para rebajar la tensión en la zona y evitar un despliegue mayor de las tropas norteamericanas. Y como muestra, ordena la liberación del petrolero británico retenido desde julio. En el Mediterráneo, los 182 inmigrantes a bordo del Ocean Viking, entre ellos una embarazada y 6 niños pequeños, pueden desembarcar ya en el puerto de Mesina después de recibir el permiso de las autoridades sicilianas. Y en Los Ángeles se ha celebrado esta noche la edición número 71 de los premios Emmy. Los triunfadores: Juego de Tronos, mejor serie dramática; Fleabag, mejor serie de comedia; y Chernobyl se lleva el Emmy a la mejor serie limitada.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 14 minutos. Entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid al comienzo de este lunes 23 de septiembre, Carlos Ibáñez.
Pues hoy tenemos que contar, Juan Pablo, que Más Madrid, del partido de Íñigo Errejón, participará en las elecciones generales. Lo han decidido en asamblea ese medio millar de militantes y ahora solo falta que el miércoles, este próximo miércoles, lo ratifiquen las agrupaciones de distrito y las sectoriales. Entonces, Loli Jurado, conoceremos todos los detalles, quién encabeza la lista, en qué lugares se presenta y si lo harán solos o en coalición.
Sí, rotundo, en solo 2 horas de asamblea multitudinaria. Más Madrid dará el paso a las generales, una respuesta ante la amenaza de una abstención que facilite posiciones a la derecha. Inés Abanés, concejala del partido en el Ayuntamiento de la capital.
Más Madrid va a ir a las elecciones en noviembre y a partir de esta decisión, que ha sido mayoritaria, evaluada y debatida, pues ya en la próxima semana iremos informando de todos los detalles.
La decisión no será oficial hasta el miércoles. Ese mismo día se decidirá quién encabeza el cartel electoral, aunque su nombre ya está en boca de todos. Íñigo Errejón, que no quiso restar protagonismo a la militancia y no estuvo presente en la asamblea, es quien mejor puede, según las bases, expresar el sentir de la candidatura. Gabriel Ortega, concejal de Más Madrid en Móstoles.
Ahora lo que sale es un mandato de esta asamblea, del conjunto de las bases de los municipios y de los distritos de la región, y tenemos el convencimiento de que Íñigo Errejón lo va a administrar con mucha sensatez.
La designación de Errejón como candidato implicaría su renuncia a continuar como portavoz de Más Madrid en la Asamblea Regional, cargo que ostenta en la actualidad.
Bueno, pues las reacciones a esa posibilidad de que Íñigo Errejón regrese al Congreso de los Diputados no se han hecho esperar. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad.
Muy positivo, porque cuando Errejón se presenta a algún sitio divide la izquierda, así que eso espero que ocurra también a nivel nacional. Es para mí el político más sobrevalorado en España y que trabaja bien poco, y sin embargo allá donde se presenta vive de los demás, vivió de Pablo Iglesias, luego en Madrid de Carmena, pero lo que es hacer hizo bastante poco.
En esa misma línea se ha expresado Ciudadanos, Ignacio Aguado, vicepresidente regional.
De Madrid, no le interesan para nada los problemas de los madrileños. Él se lo tomó como lo que fue dentro de su partido, como un destierro aquí a la Comunidad de Madrid, en lugar como una oportunidad, y ha buscado la primera opción para volver a hacer política nacional, que es lo que le gusta y lo que quiere hacer. Así que bueno, pues yo creo que ya ha quedado retratado, que se le ha caído la careta.
Y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, señala que en caso de llegar al Congreso, el paso de Errejón por la política madrileña habrá sido muy corto.
A nadie le puede extrañar que si Íñigo Errejón traicionó primero a Podemos, traicione ahora a los madrileños. Se presentó hace 4 meses a las elecciones autonómicas y ahora ya se quiere volver a ir al Congreso de los Diputados. Yo creo que estas acciones cualifican a las personas y creo que esto ejemplifica perfectamente cuál es el compromiso de Íñigo Errejón, que no tiene más compromiso que consigo mismo y con su ambición.
Y con esas elecciones generales en el horizonte, en Madrid, el gobierno regional acusa a Pedro Sánchez de electoralismo por anunciar su intención de adelantar ahora parte de lo que el Estado debe a las comunidades autónomas.
Es la respuesta del Gobierno de Madrid tras la filtración el sábado a un medio de comunicación de que este mismo mes el Gobierno de Sánchez desbloqueará las entregas a cuenta de la financiación autonómica. Isabel Díaz Ayuso.
Pero eso es eso, electoralismo y sobre todo es incertidumbre, y sobre todo demuestra que el Gobierno no está centrado en lo que tenemos ahora por delante. Tenemos el peligro ahora mismo y la incertidumbre del Brexit, una situación internacional desconocida. Y lo que demuestra es que el PSOE, como ya pasó en la época de Zapatero, no está preparado ni para una situación económica adversa ni para defender los intereses de toda España.
Al vicepresidente Aguado no le consta comunicación oficial sobre las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, por lo que, siguiendo la línea de la presidenta, habla también de guiño electoral.
Sigo entendiendo que lo que hay es un guiño electoral más. Sánchez ha utiliza la ley electoral, utiliza la financiación, utiliza el CIS, utiliza Televisión Española, utiliza todo lo que está a su alcance para hacer campaña.
Dice Aguado que Sánchez está penalizando a los madrileños y asegura que el Gobierno de España debe a la comunidad casi 1.300 millones de euros.
Y parte de ese dinero de la financiación iría aquí en Madrid, destinada a la educación y en concreto a potenciar el bilingüismo en las etapas de infantil de 0 a 6 años. El consejero de Educación, Enrique Osorio, defiende que es preferible agruparlo en esas etapas que en otras más avanzadas, como la secundaria o el bachillerato.
Es preferible concentrar el bilingüismo de 0 a 3 y de 3 a 6... que a lo mejor en otras etapas más avanzadas, como son la secundaria o el bachillerato. Así que vamos a hacer un replanteamiento de todo el bilingüismo, a lo mejor centrando más horas, precisamente entre 6 primaria, 0-3, más que en secundaria y bachillerato, porque son etapas donde queda demostrado que el aprendizaje de la otra lengua extranjera es mejor.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, está de aniversario. Hoy se cumplen los 100 días de su nombramiento como alcalde de la capital. Con ese motivo, él y la vicealcaldesa Begoña Villacís van a realizar un balance de su labor de gobierno en ese espacio de tiempo, Nuria Richard.
100 días como alcalde, su principal logro es...
Hay un gobierno que tiene su mirada puesta en los madrileños, que trabaja de manera conjunta, que trabaja de manera coordinada, que no nos hemos perdido un solo día en ponernos a trabajar porque no nos lo podíamos permitir después de 4 años perdidos.
Habla Almeida de compromisos que han empezado a cumplir.
Desbloquear, desde luego, la Operación Madrid Nuevo Norte, desbloquear los desarrollos del sureste, decirle a la Comunidad de Madrid que Madrid no puede vivir aislado de la corona metropolitana y por eso era imprescindible eliminar los semáforos de la A5, o yo creo que los madrileños son conscientes de que hay más de 500 operarios de limpieza en las calles de Madrid respecto de los que había hace un año.
El alcalde reconoce que da mucho camino por recorrer. Él y su equipo van a trabajar las 24 horas del día para solucionar los problemas de Madrid.
Con motivo de ese centenar de días al frente del Ayuntamiento, La Razón publica hoy una entrevista con Martínez Almeida en la que afirma que su pacto con Ciudadanos y con Vox es un buen ejemplo a seguir para la Moncloa y añade que el Partido Popular está llamado a unir a la derecha, pero en esa entrevista el alcalde también se refiere a sus proyectos para Madrid.
En particular a 3 grandes proyectos, devolver los impuestos en forma de prestación de servicios públicos, la transformación digital del Ayuntamiento y exportar la marca de Madrid al extranjero, sumando esfuerzos con la Comunidad de Madrid. La movilidad y el medio ambiente se han convertido en una de sus principales tareas. La peatonalización de Sol, anunciada la semana pasada, no será la única. Los cascos históricos de los distritos que están fuera de la M30 se ganarán para el peatón durante la legislatura. Y respecto a la bajada de impuestos a los madrileños, Martínez Almeida pone fecha la de 2020. Será el próximo año en el que los madrileños comenzaremos a notarlo en nuestros bolsillos.
Entre los proyectos que también maneja el alcalde se encuentra la ampliación permanente ya de las aceras del Paseo del Prado.
Un proyecto que comenzó en octubre del año pasado cuando el gobierno de Manuela Carmena instaló vallas que redujeron un carril al tráfico privado. La idea era ejecutar a continuación una obra definitiva, pero no ha sido hasta ahora con el nuevo ejecutivo cuando se han adjudicado los trabajos que comienzan esta misma semana. La obra cuenta con un presupuesto de 1 millón de euros y ampliará las aceras en ambas márgenes, ganando así más espacio para el peatón.
Y la entrevista con la vicealcaldesa Begoña Villacís la encontramos hoy en 20 minutos. Critica la gestión en las cuentas del anterior gobierno, anuncia una auditoría, al tiempo que asegura que se recortarán aún más las subvenciones. Había una mano amplia y poco criterio, añade Villacís. Además, la vicealcaldesa se muestra a favor de entrar en el accionariado de Metro, un tema que reconoce discrepa con el Partido Popular. En cualquier caso, todos ellos son proyectos que conocemos casi coincidiendo con la finalización de la Semana de la Movilidad, una cita que el portavoz socialista Pepu Hernández ha aprovechado para hablar de contaminación en Madrid. Por su parte, el alcalde José Luis Martínez Almeida aseguraba que pronto conoceremos los detalles de su plan para atajar los malos humos.
Nosotros somos conscientes de que debe haber determinadas restricciones o peatonalizaciones, por eso peatonalizaremos la Puerta del Sol, pero que tiene que haber alternativas, y las alternativas tienen que venir en forma de transporte público, en forma, por supuesto, de renovación de la flota de los vehículos. Nosotros no queremos castigar a las personas que tienen menos recursos económicos.
A juicio del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Pepu Hernández, el alcalde y su equipo están dando volantazos, ha dicho, con las medidas que se están tomando desde que iniciaron la legislatura en materia de movilidad. Y si hablamos de movilidad y de transporte público, no podemos olvidar que hay novedades en algunas líneas del AMT y que hoy es el primer día laborable en el que los madrileños podemos volver a utilizar la estación de metro de Bilbao.
Los trenes de la línea 4 ya efectúan parada en los andenes de la estación de Bilbao una vez que han finalizado las obras de instalación de un ascensor que se han prolongado durante 2 meses. En cuanto a los autobuses urbanos, la línea 138 crece y amplía desde hoy su recorrido hasta la colonia San Ignacio de Loyola en el barrio de Las Águilas.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: Almeida inicia la ampliación permanente de las aceras de Recoletos. Las obras que reducen un carril al tráfico rodado entre Prim y Cibeles comienzan esta semana y concluirán en 4 meses. La campaña nacional trastoca a Más Madrid y al gobierno regional. El lujo como nexo entre las civilizaciones de Oriente Medio en Caixa Forum. El Mundo titula: Ayudas para policías y guardias civiles. El gobierno regional creará incentivos para facilitar la llegada y permanencia afluencia de agentes a la comunidad. Un espacio joven de AMAFE para superar la enfermedad mental. Más bilingüismo en infantil. El consejero de Educación replantea la formación en idiomas en etapas tempranas. El País titula: una duda y cinco decisiones en los 100 primeros días de Almeida. Manuela Carmena sobrevuela la puesta en marcha. Vecinos y sanitarios piden condiciones en el hospital de Villalba. La Razón titula: entrevista al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en clave nacional. Dice: el PP tiene que unir a todo a la derecha del PSOE. Los padres a la directora del colegio Blas de Lezo: dimite ya, es que no te enteras, no te queremos. 20 minutos, entrevista a la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís: recortaremos más de las subvenciones, había mano amplia y poco criterio. En Madrid Diario: Más Madrid vota sí a presentar candidatura a las elecciones del 10 de noviembre. Educación: estudia si mantiene el cheque bachillerato y se replanteará centrar el bilingüismo en infantil.
Agenda de la cultura de la jornada con María José Francisco.
Apasionante viaje por la historia del lujo y de Oriente Medio en más de 200 objetos de gran valor y belleza que llegan a CaixaForum. 600 años de historia poniendo de relieve la opulencia que definió el poder económico y político de los antiguos imperios. Isabel Salgado, directora de exposiciones.
Y habla de los imperios, las guerras, el comercio, el deseo, la ostentación personal, el lujo sensorial y el lujo como factor clave de la expansión de la cultura griega.
Octubre supone el arranque de la temporada cultural en Getafe, con viernes musicales, domingos de cine en familia, teatro recorriendo las calles o una edición más del Festival de Novela Policíaca Getafe Negro. En Tu fiesta me colé es el libro en torno a la historia de Mecano, en un recorrido ilustrado por la movida, el SIDA y todo lo que caracterizaron aquellos primeros años. Peinados, maquillajes, estampados y texturas inspiran a su ilustradora, María Pereira.
Anécdotas, sus éxitos y sus fracasos también. Las ilustraciones intentan reflejar un poco la evolución estética del grupo y también el panorama musical y social de aquellos años, de los años 80 y principios de los años 90.
Con el recuerdo de aquellos éxitos nos despedimos.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Todos los que quieren vender su piso le buscan. Se llama Eduardo Molet. Si le encuentras, te hará una oferta irrechazable. Te vende tu piso y podrás vivir en él para siempre. Me he hecho con su dirección y su teléfono. Fernando el Católico 19, 900-264-904. Mira, ahí viene. ¡Qué buena gente!
¡Vendido! ¡Vendido! ¡Vendido!
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming
o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y media de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora, en la red vial de la comunidad, un accidente en la 1 a la altura del Molar genera retenciones en dirección Madrid. Más complicaciones en las entradas a la capital por esta misma A1 a la altura de San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes. La 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares. La 3 en Rivas y Santa Eugenia. La 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles. La A42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe. La 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío en Aravaca y Puerta de Hierro, también en la M607 entre Colmenar Viejo y en la zona de la Universidad Autónoma. En la M40 dificultades en Valdemarín hasta Monte Carmelo y Hortaleza, recintos feriales dirección A1 desde Vallecas a Coslada hacia la 2 Villaverde sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección A6 y circulación lenta además en la M40 en Rivas en dirección A2, Getafe, hacia la A3 en la zona de Fuenlabrada sentido a la A42 en Alcorcón hasta Boadilla del Monte en dirección a la Autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, ¿cómo amanece la jornada? ¿Cómo comienza la semana? Ayuntamiento, Jesús Mazzucchi, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar destacando una incidencia, atentos, debido a un accidente en la M30 a la altura de Méndez Álvaro en sentido norte. El tráfico puede ser algo más complicado para los conductores que llegan a este punto desde la zona del Nudo Sur y, por tanto, poder tener afecciones para los conductores que hacen desde la A4. Por otro lado, también destacamos un tráfico que va en aumento en los principales accesos. Se hace notar especialmente en las entradas por el Paseo de Santa María de la Cabeza, el Paseo de las Delicias para acceder a la zona de Atocha, donde en general la situación ya está siendo bastante difícil. Un tráfico también dio la punta en la prolongación de O'Donnell, o atentos, porque también en la zona norte destacamos el acceso por la M607. Además del interior, además de la zona mencionada de Atocha, vamos a destacar la calle del Doctor Esquerdo, un tráfico algo más complicado ya, en sentido Plaza de Manuel Becerra, así como también la calle de José Pascal, hasta superar el cruce con el Paseo de la Castellana.
No hay novedad que sepamos a esta hora, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Buenos días, Madrid. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad aquí en Onda Madrid. Hoy ha saltado el automático de la convocatoria de las elecciones. Se cumplen 2 meses de la primera votación de la sesión de investidura de Pedro Sánchez, que consiguió solo el apoyo de su partido, los 123, más el diputado del Partido Regionalista de Cantabria. Y hoy, como es 23 de septiembre, 2 meses después, no hay presidencia del gobierno, no ha habido investidura. Elecciones convocadas vía Boletín Oficial del Estado, que se publicará mañana, el 10 de noviembre. Como les digo, el rey disuelve las Cortes y se publica mañana en el Boletín Oficial del Estado. Hay 2 elementos relevantes a tener en cuenta en estas elecciones, con diferencia de las de abril. Dicen algunas encuestas, como por ejemplo hoy en La Razón, que aumenta el número de abstencionistas, casi hasta el 35%. Ya veremos, estamos a 23 de septiembre. Y luego es novedad que los reunidos ayer en el Teatro Galileo de Madrid, los militantes de Más Madrid, levantaron las cartulinas verdes a favor, porque verde es el color de la marca de este partido, a favor de que Íñigo Errejón presente candidaturas en las elecciones generales. No estaba Errejón porque no quería interferir en la asamblea que por unanimidad, fíjense ustedes qué interferencia hubiera ocurrido, porque estaban todos de acuerdo, se presente a las elecciones. Lo va a decir esta semana, el miércoles, como muy tarde sabremos, dónde presenta candidaturas. Casi seguro en Madrid, ya veremos si en otras provincias. ¿A quién le quita los votos? Pues si se sigue el patrón de las autonómicas de Madrid, a Podemos. Y se vio que Podemos sufrió mucho con la presencia de Más Madrid en la Comunidad de Madrid. De hecho, no obtuvo ninguna representación en el Ayuntamiento y apenas por unas vamos, unas décimas de 5,7% obtuvo. El 5% es el listón para entrar en la Asamblea de Madrid, entró en la Asamblea de Madrid. Es decir, en el PSOE están aplaudiendo, porque consideran que si Errejón sustituye a los de Iglesias, es mucho más fácil negociar un gobierno, es más dúctil, es más fácil, es más sencillo. De hecho, Errejón ya ofreció los votos a Gabilondo en Madrid para formar un gobierno sin nada a cambio. Se cumplen 100 días del Ayuntamiento de Martínez Almeida y Villacís, de la cohabitación municipal del PP y Ciudadanos, con varios hitos, como por ejemplo el desbloqueo de la Operación Chamartín o la eliminación de los semáforos en la A5 y proyectos que tiene el Ayuntamiento por delante. Pues, ¿qué va a hacer con Madrid Central? ¿Cómo es la reconversión? Lo sabremos dentro de muy poco. Hoy hacen balance, a lo mejor tenemos alguna pista. Otros asuntos, pistas de este lunes 23 de septiembre con Fátima Sotorrío.
Y con un presidente en funciones, Pedro Sánchez, que está en Nueva York en la cumbre sobre acción climática de la ONU. Allí tiene una apretada agenda. Además de intervenir en la inauguración, hablará con los jóvenes españoles activistas contra el cambio climático y también sobre la cobertura sanitaria universal, la que tenemos en España, y del terrorismo. Se inaugura el curso académico de la Escuela Judicial. Los encargados, Carlos Lesmes, que es el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, y Jesús María Barrientos, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y mientras en el banquillo de los acusados hoy se sientan en la Audiencia Nacional, el dirigente de ETA, Javier García Gaztelu, alias Chapote, y otros tres etarras más acusados del asesinato de Máximo Carrera en el año 2000, era funcionario de la cárcel de Nanclares de Oca. En Madrid se juzga por prevaricación a la exalcaldesa de Camarma de Esteruelas, Consuelo Mendieta, por evitar que se otorgara una plaza de funcionario de arquitecto al aspirante con la mejor puntuación. Y el que entra en la recta final hoy es el juicio de la salida de bolsa a Bankia. Termina este miércoles y Anticorrupción pide 8 años y medio de cárcel para Rodrigo Rato por presunta estafa a inversores y falsedad contable. Se celebra hoy el Día Mundial de la Salud Mental. Es terrible porque cada 2 horas y media una persona se suicida en nuestro país. Los expertos se reúnen hoy en la Complutense para marcar una estrategia que frene el problema, ya que los muertos duplican a los que se producen por accidente de tráfico. Y hablando de accidentes de tráfico, usamos el móvil mientras conducimos, nos hacemos selfies y entramos en redes sociales cuando vamos al volante. Bueno, pues un estudio de la Fundación Línea Directa va a responder a estas preguntas y a otras sobre el impacto del móvil en los accidentes de tráfico. En Madrid, por la mañana, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso va a recibir en la Real Casa de Correos a un grupo de mujeres supervivientes de la explotación sexual y de la trata de personas. Y por la tarde a las 6, Ayuso va a recibir otra cosa, la Copa del Mundo de Baloncesto conseguida en China por la selección nacional. Hay que darse prisa para poder verla porque solo va a estar desde esta tarde hasta el jueves, expuesta en la Real Casa de Correos. Esta noche se celebra en Milán la gala de los premios FIFA de Best, donde se va a galardonar al mejor jugador de fútbol del año. Los nominados, los de todos los años, Cristiano Ronaldo del Juventus, Messi del Barcelona y Virgil van Dijk del Liverpool. Y de vuelta aquí en Madrid, esta noche tenemos cultura, un concierto de lujo en el Teatro Real. Vanessa Martín, Pastora Soler, India Martínez y Marta Sánchez son las protagonistas femeninas en duetos únicos donde van a juntar voces con otras mujeres cantantes latinoamericanas como Marcela Moreno o Lali Espósito.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 22 minutos. Ya saben que dentro de unos minutos, a las 10 menos 10 de la mañana, bueno, algo más que minutos, empieza el otoño, que seguimos en el verano. Pronóstico del tiempo en este día entre el verano y el otoño, Tania Garralda.
Este fin de semana hemos notado cómo la borrasca ha pasado por nuestra comunidad dejando bastantes precipitaciones, especialmente en poco espacio de tiempo, lo que ha provocado inundaciones en algunos puntos del sur de la región. Ayer domingo se marchó dejándonos un ambiente más tranquilo que perdura hoy. De hecho, hoy lunes damos entrada a la nueva estación y precisamente lo hacemos con tiempo tranquilo y estable. Volveremos a ver el sol en Madrid, aunque con posibilidad de algunas nubes altas. Las temperaturas van a ir subiendo ligeramente los próximos días hasta alcanzar casi los 27 grados. Hoy de momento máximas similares a las de ayer, 24 en la capital y Alcalá de Henares, 22 en el Escorial, 20 en Buitrago de Lozoya y las más altas en el sur con 25 en Aranjuez.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8, en Onda Madrid El Enfoque, a esta hora ya de la mañana, el primero con Félix Madero.
El último CIS aseguraba que los españoles ante la situación política nos sentimos aburridos, indiferentes y desconfiados. Ahora es una encuesta del País la que asegura que el 90% declara estar decepcionado, enfadado y preocupado por el momento que vivimos. No es este el mejor panorama para unas elecciones generales, no, y desde luego tampoco lo es para el salto que el partido de Rejón anuncia que se dispone a dar. 4 elecciones en 4 años, un rotundo fracaso para entenderse, y eso que los españoles, en contra de lo que dijo Sánchez, hablamos claro en abril, tuvo opciones por la derecha y por la izquierda. Simplemente pasó y prefirió barajar de nuevo. Aunque sobran analistas y adivinadores, el día 10 de noviembre puede ser el día de la sorpresa. Nunca se votó con tan pocas ganas en este país y, por si fuera poco, ahora llega Más Madrid con el Rejón a la cabeza. ¿Hacía falta otro partido disputando votos a Podemos y al PSOE? ¿Quién lo sabe? Pero hay 3 partidos ya a la izquierda. No sé si ustedes están viendo, como yo desde ayer, cómo se le ensancha la sonrisa a Pablo Casado.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Hoy desde la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Arranca la semana en Bruselas con la agenda una vez más dominada por las negociaciones del Brexit. La cuenta atrás ha comenzado y las conversaciones entre ambos bandos se aceleran con la vista puesta en la próxima cumbre europea de jefes de Estado prevista para el 17 de octubre, poco antes de que se consume oficialmente el divorcio entre el Reino Unido y Bruselas. Esta semana, además, estaremos pendientes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que arrancó ayer en Nueva York. Una delegación europea de alto nivel representará a la Unión, especialmente hoy, día en el que se celebra la cumbre contra el cambio climático. El vicepresidente primero de la Comisión Europea, Timmermans, y el comisario de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, se unirá al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en los debates en los que la Unión tiene como objetivo reducir las emisiones en al menos un 40% de aquí a 2030. Esta cumbre se celebra además en un momento de máxima presión social, especialmente entre los jóvenes europeos que, guiados por la activista sueca Greta Thunberg, lideran las marchas de protestas y de acción contra el cambio climático.
A las 8 menos 18 minutos contamos ya los periódicos que se ha leído Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La precampaña electoral y la presentación del partido de Rejón en las portadas de los periódicos, menos en ABC, ¿o no?
No, en ABC titula: Rejón ya acosa a Iglesias. Su militancia le pide por aclamación que se presente a las generales. El Mundo titula: entrevista a Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del PP en el Congreso. Comillas: por España suma, renuncia a liderar en Barcelona la lista en favor de Inés Arrimadas. El uso impúdico de las instituciones y el dinero público que practica Sánchez, dice Cayetana Álvarez de Toledo, es una forma de corrupción blanca. El otro tema político de la portada: Más Madrid aspira a presentar listas en varias comunidades. El partido de Rejón dividirá en 3 el voto de la izquierda.
¿Cómo tratan este asunto en sus portadas El País y La Razón?
El País titula: el partido de Rejón aprueba presentarse a las elecciones del 10 de noviembre. La formación aún no ha decidido quién encabezará las listas, si concurre solo en Madrid o en más provincias. La Razón: encuesta NC Report, abstención histórica ante el 10 de noviembre. El 35% no votaría. Respecto al 28 de abril, se quedarían en casa 2,5 millones de votantes más. El hastío afecta igual a izquierda y derecha. El PP es el único partido que crece, recibe más del 30% de los electores de Vox y un 16% de los de Rivera.
¿Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos?
En ABC, en la página 2, investigan si se desviaron al procés fondos para ONGs. Las universidades catalanas arrinconan el castellano. Entrevista a Lorenzo Amor. Dice: el problema de la financiación autonómica puede empezar a afectar ya a las pymes. El Madrid redime en Liga su fiasco europeo. En el El Mundo. La posición de Borrell en la Unión Europea lastrada por Abengoa y la repetición de elecciones. Interior acelera el pago de 25 millones a los partidos para financiar la campaña. La Fiscalía pide más protección por amenazas yihadistas. En El País, Europa lidera la cumbre mundial del cambio climático. El Supremo Británico entra en la batalla del Brexit. Costa, primer ministro portugués, busca la mayoría absoluta en Portugal con la promesa de más inversiones. En La Razón, entrevista al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Dice, el PP tiene que unir a todo a la derecha del PSOE. Órdago Iglesias, Errejón asalta al Congreso. Casado vuelve a confiar la campaña a García Egea.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial. Errejón contacta con los territorios para extender su desafío a Iglesias el 10 de noviembre. El Independiente. La Fiscalía sopesó acusar también por conspiración a los líderes del procés. El Español. El partido de Errejón obtendría hoy entre 6 y 10 escaños a costa de Podemos. Sondeo sociométrica para El Español. La irrupción de una tercera fuerza de izquierdas favorece al centro-derecha, equilibra los bloques y vuelve a dejar la mayoría en manos de los nacionalistas. OK Diario. Rivera comunicó a Casado el pasado lunes que no habrá España Suma. 20 minutos, encuesta Ipsos. El PSOE cede terreno, PP y Unidas Podemos suben y Ciudadanos el más castigado. El diario.es. Más Madrid decide presentarse a las generales y lanza la campaña a unas horas del sí de Errejón. Voz Populi, más Irene y menos Pablo. El plan de Podemos para contrarrestar a Errejón. Moncloa.com. Rivera y Montero, los candidatos a la vicepresidencia de Sánchez tras el 10 de noviembre. Lainformación.com. El Corte Inglés cierra la puerta de salida y frena la escapada de sus socios y herederos históricos.
Titulares con respaldo de los editoriales, Javier.
En ABC, el editorial se titula Errejón emerge para hundir a Iglesias. Dice, Íñigo Errejón actuará como un mero ejecutor de una vendetta personal contra Iglesias y de colaborador no conflictivo para la hipotética investidura de Sánchez. El objetivo prioritario de Sánchez y de Errejón es Iglesias, y así se desvela de la carta que ayer remitió el dirigente socialista a su militancia. El otro editorial se titula Meterse hasta la cocina en la intimidad. En El Mundo, el editorial se titula El fracaso del entendimiento. Dice, hoy se consume en las Cortes un flagrante fracaso. Es nada más y nada menos que el fracaso de un pilar fundamental en el armazón de toda la sociedad plural, el fracaso del entendimiento. El otro editorial se titula Actuar con rigor frente al cambio climático. En El País hoy, editorial único, se titula Objetivo, salvar el planeta. Dice, la ONU reclama a los estados en la cumbre de Nueva York medidas urgentes para frenar la emergencia climática. La cumbre del clima servirá para tomarle el pulso a los gobernantes, saber quiénes están a favor de impulsar acciones efectivas para reducir los gases de efecto invernadero y quienes reniegan del cambio climático. En La Razón, el editorial se titula España pagará el error de Sánchez. Dice, los sondeos sobre intención de voto advierten de una más que probable repetición de la situación de bloqueo político, con un PSOE que apenas crecerá en las urnas más de 3 escaños.
¿Qué artículos de opinión no pueden perderse esta mañana a los oyentes?
En ABC, las vidas ejemplares de Luis Ventoso se titulan ¿Y qué ha hecho? Dice, cuesta bastante encontrar los méritos políticos y humanos de Errejón. En El Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula Hay que ir a votar, aunque no se lo merezcan. Escribe, los líderes políticos con los que cuenta España en estos momentos se han comportado como los dueños absolutos de sus destinos particulares. No vienen tiempos plácidos, precisamente, y nos va a acoger con un gobierno en funciones y con todos los partidos en campaña electoral. En El Confidencial, el artículo de Ignacio Varela se titula El plan Junqueras se avería y Puigdemont busca una celda para Torra. Escribe, pero la pelea de gallos entre Iglesias y Sánchez echó a perder lo que hasta entonces había ido como la seda. Las elecciones repetidas en España alejan en el tiempo las catalanas. Mientras no esté claro quién manda en España, no tiene sentido abrir el melón electoral en Cataluña. En El País, la tribuna la firma Juan Luis Cebrián con el título No hay tutía. Dice, la inestabilidad política que sufrimos es fruto del pasmo y la corrupción de los gobernantes. No ha habido negociaciones ni diálogo ni empeño en que hubiera una coalición triunfadora, solo reproches y tonterías. Y en Voz Populi, el artículo de Álvaro Nieto se titula «La barba de Casado obra milagros». Escribe: «Casado cometió demasiados errores el 28 de abril. Listas excéntricas, discurso altisonante, hiperactividad. Casado va descaradamente a por Rivera y solo así hay que interpretar su acto con Rosa Díez, su comida con Rajoy y su frase de que su programa será moderado y progresista».
Imágenes en las portadas con valor en sí mismas.
Imágenes diferentes, Juan Pablo, hoy en las portadas. ABC, foto de Íñigo Errejón mirando una intervención de un Iglesias difuminado. En La Razón, foto del alcalde de Madrid que concede una entrevista con la Cibeles de fondo. En El Mundo, la foto es de Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del PP en el Congreso, entrevistada por El Periódico. Y en El País, imagen de los británicos que se manifestaron ayer contra el Brexit en Málaga.
Te quedan los salmones, los titulares económicos de esta mañana.
En Expansión, entrevista a la ministra de Economía, Nadia Calviño. Hay riesgos globales de los que España no puede aislarse. Cinco días, Blackstone burla el decreto de alquiler con subidas de renta encubiertas. El Economista, la matriz de día en Luxemburgo, tributa solo 2 millones en 4 años. CapitalMadrid.com, el Sabadell pondrá en marcha su nuevo plan estratégico para TSB entre el Brexit y el 10 de noviembre. Y diarioabierto.es, Orange Bank acelera su estreno en España ante la ofensiva de créditos de las telecos.
Más titulares en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, al otro lado del puente, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
¿Apuesta por el diálogo de quién?
Pues del conjunto de los españoles. Casi el 60% considera que es la mejor manera de resolver el problema catalán y esto llega a un 80% de los catalanes. El dato sale de la segunda entrega de la encuesta de La Vanguardia. Donde hay más diferencias es en la percepción de la violencia durante el 1 de octubre. Mientras en Cataluña es un 30%. Los que consideran que se estaría justificada una sentencia por rebelión por ese motivo, en toda España son más del 55%. Otro dato, solo el 10% de los catalanes aplaudiría la aplicación de un nuevo 155.
Puigdemont pierde su mano derecha.
Pues sí, María Matemana, o podríamos decir que lo recupera, Juan Pablo. A ver, Matemana se presentó a las elecciones y era senador. Mañana se disuelven las cámaras, pierde, por tanto, su condición de aforado. ¿Y qué ha hecho? Pues largarse a Waterloo, por si acaso.
Por si acaso, claro. Polémica por el gas pimienta.
Sí, la polémica empezó cuando los Mossos informaron que están preparados para posibles incidentes posteriores a que se conozca la sentencia del Supremo y que disponen de, entre otras cosas, gas pimienta. El Consejo de Interior ha tenido que salir a decir que, en fin, que ellos siempre quieren mediar, que esta es una última, un último recurso y que nadie se sienta amenazado, pero por las reacciones, vaya, si se han sentido amenazados.
¿Conciencia de clase o conciencia de clase?
Pues no lo sé. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, dice que ella tiene conciencia de clase.
Correcto.
Antes de estar el periódico, afirma que se siente que como una intrusa porque algunas la señalan y que lo que más le duele son los ataques personales que recibe y que sus difamadores, dice, pues pueden hacerlo y les sale gratis porque ella es una mujer de clase humilde.
Dos titulares, uno para un obituario difícil.
Esto es lo que considera el ARA a la hora de despedir a Miquel Valls, presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, durante 17 años. El diario no le niega el mérito de haber mantenido la influencia en la entidad a pesar de la crisis, pero le afea el posicionamiento político de la Cámara.
¿Quién paga más IBI?
Ah, una buena pregunta. Pues ¿quién va a ser? ¿Madrileños y catalanes?
Ah.
Según un estudio de una catedrática de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona, que se publica en el diario ARA, entre las 20 ciudades con más IBI de España, 7 catalanas y 8 madrileñas. Las que más, que más, que más. Bahía del Monte, Pozuelo, Alarcón y aquí San Juan del Valles.
Por cierto, que de fútbol no habláis hoy en Barcelona, ni por el Barça ni por tu Español, ¿no?
Pues la verdad, se habla de lo que haga falta, que somos los profesionales, pero qué duro fue seguir el partido en Español, qué barbaridad.
Qué disgusto ayer te llevaste, de verdad.
Pues sí, porque no pinta bien la cosa.
No pinta.
No pinta bien, falta algo, ¿verdad?
Sí. Que tengas...
entrenador...
Ah, amigo, ahí apuntas algo. Que tengas un buen día en Barcelona, Rafa Ribot, adiós.
Adiós.
Las 8 menos 7 minutos...
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hablabais de que no ha sido un buen fin de semana para Barcelona. Lo ha sido bueno para Madrid, porque ninguno de los nuestros ha perdido en esta quinta jornada en el Campeonato Nacional de Liga, con victorias para Real Madrid y Getafe y empates para Atlético de Madrid y Leganés. El Real Madrid cerraba anoche la jornada con victoria por la mínima ante el Sevilla 0-1, con un gol de Benzema en el minuto 18 de la segunda parte. Una victoria que sirve para calmar las aguas revueltas y sacudirse la mala imagen que dio el equipo ante el PSG en la Liga de Campeones. Ayer en el Pizjuán sí hubo un equipo que sabía lo que jugaba y que cimentó en la solidaridad defensiva el triunfo. Zinedine Zidane, el entrenador, se mostró satisfecho con el trabajo del equipo.
Lo que salta a los ojos es esto, la solidaridad y sobre todo defensiva. Defensivamente yo creo que no han tenido muchas ocasiones y eso es importante para nosotros. Y haciéndolo 90 minutos, porque este campo sabemos la dificultad de jugar aquí.
Ayer regresaba al equipo el capitán Sergio Ramos, que estuvo sancionado en el partido de Liga de Campeones, ausente en París. El de Camas pedía respeto al entrenador y al equipo.
Todo lo que rodea al Madrid genera portadas, programas y muchas especulaciones. Yo creo que hablar de entrenadores es faltar el respeto un poco a la figura del nuestro. En ese aspecto nosotros hemos demostrado que estamos con Sisu a pesar de los resultados anteriores y ahora hay que estar tranquilo, ¿no? Con lo que hemos venido diciendo, vamos a seguir en una dinámica buena de trabajo y dudar del Madrid a estas alturas yo creo que sería una locura. Por lo tanto, mucha calma, confiar en este equipo, en esta plantilla y sobre todo en su entrenador.
Con esta victoria el Real Madrid se sitúa con 11 puntos, colíder de Primera División junto con el Athletic de Bilbao, que ganaba en el derbi al Alavés y por mejor diferencia de goles es el primero en la tabla. Le siguen Granada, Real Sociedad, Sevilla y Atlético de Madrid, todos con 10 puntos. La sorpresa la daba esta jornada el Granada con su victoria 2-0 en Los Cármenes ante el Barcelona, que queda relegado el conjunto azulgrana a la octava plaza con 7 puntos a 4 del Real Madrid. El del Athletic no fue el mejor partido en lo que llevamos de temporada, empate a 0 ante el Celta de Vigo en el Metropolitano, en un partido bastante flojo de los rojiblancos. Por segunda jornada consecutiva no consiguen sumar 3 puntos para su casillero. El técnico colchonero Diego Pablo Simeone respondía en rueda de prensa a la situación de Joao Félix, que de nuevo fue sustituido en el terreno de juego.
Aquí los jugadores no tienen el contrato que tienen que jugar 90 minutos. Los jugadores están para ayudar al equipo a sumar lo mejor que tiene cada uno para intentar ganar los partidos. Pablo lo había hecho bien hasta ese momento, entendía que con Saúl, Morata, Costa, más toda la presencia de Lodi por izquierda como generaba, más el ingreso de Vitolo, no podía generar más peso en el área con Saúl ahí a la derecha. Entonces, por eso la salida de Joao, que había hecho un partido bueno.
El Getafe cerraba su semana redonda con la primera victoria también en el campeonato liguero, 4-2 ante el Mallorca. Bordalás, el entrenador, se mostraba contento.
Nos hacen el 3-2 y lógicamente, bueno, pues aparece la inquietud, el resultado corto por la mínima, cuando el partido se tenía que haber desarrollado como se ha desarrollado, con la superioridad nuestra, con un resultado amplio favorable. Y bueno, pero esto tiene el fútbol, ellos no han bajado los brazos en ningún momento, son un equipo que están haciendo las cosas muy bien. Llegó el cuarto y eso nos dio tranquilidad ya hasta el final.
Por su parte, el Leganés estrenó su casillero de puntos esta temporada gracias al empate obtenido ante el Valencia en Mestalla. Sin embargo, el gol del Valencia llegaba de penalti bastante dudoso y criticado por el entrenador pepinero Mauricio Pellegrino.
Fue una jugada que, bueno, todo el mundo sabe lo que fue y a mí, cuando hay, encima dieron la repetición en el campo. Para mí se vio claro que no era, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre trato de ayudar, ¿no?, a los colegiados y entiendo los errores. Ahora cuando hay una acción así que tan clara y que no puedan ir para atrás, la verdad que bueno, sorprende.
En segunda división, el Alcorcón empataba 2 ante el Mirandés, el Rayo empataba en casa 1 ante el Almería y el Fuenlabrada conseguía la victoria ante el Tenerife 0-1. Y también en baloncesto hemos tenido Supercopa en Madrid con la victoria del Real Madrid ante el Barcelona por 89-79 para dar el pistoletazo inicial a la temporada del baloncesto nacional.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
si creciste en los 80. Viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta. En Onda Madrid.
Vaya, qué guapa estás. Gracias. La verdad es que me veo genial gracias a Le Clinics. Tienen más de 200 tratamientos para rostro y cuerpo y un equipo médico increíble. Echa un vistazo a sus redes sociales y verás resultados y experiencias de otros pacientes. Anímate, la primera consulta es gratuita.
Leclinics.es, medicina estética y cirugía. 6 centros en Madrid. El arte de tu belleza. 900-907-848.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este martes, desde las 8, iniciamos una nueva temporada en la Liga ACB. Desde el Fernando Martín, Fuenlabrada, San Pablo Burgos. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este día, de este lunes 23 de septiembre. Todavía estamos en verano. Dicen los que saben y tienen controlada la llegada del otoño que a las 10 menos 10 de esta mañana entra el otoño. Con lo cual aprovechen estos últimos minutos del verano del año 2019 porque se termina. Oficialmente empieza el otoño a las 10 menos 10 minutos en una jornada que ha amanecido desde las 6 de la mañana. Aquí estamos contándolo. Fresca. La mañana fresca. Se agradece la chaquetita y, no, y el jerseycito. No salgan ustedes en manga corta veraniega porque no está el día como para salir en manga corta de momento. Luego como mucho alcanzaremos los 24 grados. Oiga, pues es una temperatura templada al solecito. Pero poco más, las lluvias se han marchado, no han caído en grandes cantidades las lluvias este fin de semana, tal y como se nos anunciaba, ha sido más suave todo. Y así empezamos prácticamente el otoño, saliendo de un verano tormentoso en el final, aunque nos anuncian un otoño más seco que otros años. Como les digo, ahora mismo tenemos unas temperaturas frescas, 10 grados en la sierra, 12 en la capital, 11 en la zona sur, camino del otoño a partir de las 10 menos 10 de la mañana, salta el automático del otoño a las 10 menos 10. Como salta el automático de las elecciones generales, en cuanto el rey firme el decreto de disolución de las Cortes, porque hay que firmarlo hoy para que se publique mañana en el Boletín Oficial del Estado, y lo que no está en el Boletín Oficial del Estado no está, ni se le espera, ni siquiera el otoño. Firma el Rey la disolución de las Cortes para que haya elecciones el 10 de noviembre, una vez que se ha confirmado que no hay un presidente del Gobierno. Desde la primera votación del 23 de julio, en la que Pedro Sánchez obtuvo 123 votos a favor de su partido, más el voto del Partido Regionalista de Cantabria, 124, y al no llegar a 176, tampoco en la segunda votación, que tuvo lugar 48 horas después, pues ahí se quedó, y hasta hoy. Y la decisión de que haya elecciones, pues se empezó a tomar con toda certeza después de mayo, después de las autonómicas municipales y europeas. Votaremos por tercera vez en este año, que no está mal, por cuarta vez en cuatro años. En vez de una vez cada cuatro años, una por año. En esas estamos, con encuestas encima de la mesa que enseñan un panorama muy parecido. Anuncian abstención, por ejemplo, la de La Razón anuncia un 35% de abstención. Estamos en septiembre, falta hasta noviembre lo que ustedes saben, y ya veremos si eso se confirma o no, si el estado de enfado general o cabreo con la política en la izquierda y la derecha se confirma y la abstención es la que se nos anuncia, aunque ya veremos lo que ocurre de aquí al 10 de noviembre. ¿Hay novedades? Sí, alguna. Por ejemplo, que en el Partido Socialista baten palmas y aplauden por la Decisión de la militancia de Más Madrid ayer en el Teatro Galileo de Madrid. Una asamblea a la que no fue Íñigo Errejón para no interferir en la unanimidad de los asistentes. No vaya a ser que el que levantara la papeleta en contra fuera él, no. Hubo unanimidad de los presentes en el Teatro Galileo para que Más Madrid se presente. Ya hay alguna encuesta, por ejemplo en El Español, que ya le asigna entre 6 y 10 escaños a Más Madrid. En fin, si se presentara en toda España, no lo va a hacer en toda España. Se lo va a hacer en Madrid, donde le funcionó bastante bien a Más Madrid. Ayer hubo esa asamblea en el Teatro Galileo de Madrid. Gabriel Ortega es concejal en Móstoles y es de Más Madrid.
Más Madrid puede ser el antídoto para recuperar la confianza de los españoles en la dignidad de las instituciones.
Bueno, pues ese es el mensaje. Consideran los de Más Madrid que no le van a quitar nada a nadie, sino que van a evitar la abstención. Bien, es cierto que en el PSOE, como les digo, están batiendo palmas porque la presencia del partido de Errejón se solapa con el de Podemos, como se vio en la Comunidad de Madrid, tanto en el Ayuntamiento como también en la Asamblea de Madrid. Y ahí están los resultados y ahí están los números. Y en el Partido Socialista, de Nueva York a Madrid, están aplaudiendo. Llevan aplaudiendo horas. ¿Por qué? Y hubo elogio del presidente del Gobierno la semana pasada en una entrevista en La Sexta. Porque Errejón, cuando acabó el proceso electoral de la Asamblea de Madrid, yo voto al candidato Gabilondo del Partido Socialista sin nada a cambio. Y el Partido Socialista lo que busca es eso, tener un socio que no pida nada a cambio y que te permita dormir por la noche. Porque está claro que Sánchez sí pega ojo con Errejón, con Iglesias no pega ojo. La ministra de Justicia es Dolores Delgado.
Me parece muy bien que lo haga y yo creo que toda apuesta democrática es una magnífica apuesta.
Magnífica apuesta, la de Errejón. El gobierno aplaude, el Partido Socialista aplaude. Veremos si la fragmentación del voto desde el Partido Socialista hacia su izquierda beneficia o perjudica. Ya saben lo que pasó desde el Partido Popular hacia la derecha y hacia el centro, cuando se parten tres. Ese es el resultado. Las encuestas empiezan a dar señales, como por ejemplo que el Partido Popular empieza a recuperar voto de Vox y de Ciudadanos y que se acerca poco a poco a los 100 escaños, por lo menos en la proyección que se hace hoy, algunas ya encuestas de 92, 95 escaños, que el Partido Socialista no obtendría mucho más de lo que tiene y que volveríamos a un sistema fragmentado y a preguntar al independentismo y al nacionalismo quién gobierna en España, si sigue la actual fragmentación y la dispersión del voto. Veremos, porque queda mucho. Hoy salta el automático y, como les digo, no se habla de otra cosa que del anuncio de Íñigo Errejón, cuya trayectoria política ya sabemos cuál es hasta la fecha. Sobre esa trayectoria política hablaba ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Muy positivo, porque cuando Errejón se presenta a algún sitio divide a la izquierda, así que eso espero que ocurra también a nivel nacional. Es para mí el político más sobrevalorado en España y que trabaja bien poco y sin embargo allá donde se presenta vive de los demás. Vivió de Pablo Iglesias, luego en Madrid de Carmena, pero lo que es hacer hizo bastante poco.
Eso es lo que piensa la presidenta regional de la entrada otra vez en la política nacional de Errejón, que está de portavoz en la Asamblea de Madrid y con quien tuvo un debate muy duro la presidenta regional en la sesión de investidura el pasado mes de agosto. Díaz Ayuso, por cierto, ha criticado que el gobierno de España ahora de repente diga que el Ministerio de Hacienda va a soltar la tela, como se dice en la calle. Va a soltar la tela el Ministerio de Hacienda. El dinero que tiene de las autonomías, porque el Estado recauda y luego le asigna un dinero a las autonomías, pero como dice que está en funciones, que no puede darlo. Y ahora de repente, una vez convocadas las elecciones, ya puede darlo. 4.500 millones de euros. Las entregas se llama a cuenta, porque va entregando a cuenta al gobierno y luego ya hace la liquidación dos años después, que es cuando se hace los números definitivos. Ese es el sistema y es lo que hay. Y el gobierno tenía embalsado el dinero. Dice, es que no puedo, que estoy en funciones. Se convoca a las elecciones, ya puedo. Y se filtra un periódico. Y Ignacio Aguado es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
Desde luego no nos parece de recibo que antes de anunciarlo en los medios de comunicación ni tan siquiera se ha puesto en contacto con el gobierno regional. Por lo tanto, yo le pediría un mínimo de responsabilidad. Ese dinero no es para ningún partido político, es para seguir pagando servicios públicos de calidad.
Pues así estamos, esperando que llegue el dinero del Estado. Ya verán como de aquí antes de las elecciones sueltan la tela. Porque además, dice hoy uno de los vicepresidentes de la COE, Lorenzo Amor, que si el gobierno sigue sin dar el dinero a las autonomías, lo van a empezar a notar ¿quién? Las pequeñas y medianas empresas, los proveedores de las comunidades autónomas, que tardarán mucho más en cobrar por la falta de liquidez, lo que se llama las tensiones de tesorería. Si no hay tela, hay tensión de tesorería. Eso es lo que hay. 100 días de Ayuntamiento de Madrid. El alcalde José Luis Martínez Almeida cumple sus primeros 100 días al frente del gobierno municipal, en la cohabitación con la vicealcaldesa Begoña Villacís, el acuerdo PP Ciudadanos, gobierno de coalición. Hoy hacen balance de lo que llevan, por ejemplo, el desbloqueo de Madrid Norte o el haber eliminado los semáforos de la A5.
Desbloquear, desde luego, la operación Madrid Nuevo Norte, desbloquear los desarrollos del sureste, decirle a la Comunidad de Madrid que Madrid no puede vivir aislado de la corona metropolitana y por eso era imprescindible eliminar los semáforos de la A5, o yo creo que los madrileños son conscientes de que hay más de 500 operarios de limpieza en las calles de Madrid respecto de los que había hace un año.
Estamos contando la actualidad en Onda Madrid. La actualidad al comienzo de este lunes 23 de septiembre desde las 6 de la mañana. Noticias ahora, más noticias con David Herráez y Ángeles Martín. La Guardia Civil detiene a 9 independentistas.
Operación ordenada por la Audiencia Nacional contra radicales catalanes que planeaban acciones violentas, según informan fuentes policiales. En ella también se prevén diferentes registros.
Críticas de Ciudadanos a Joaquín Torra.
Por desobedecer la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y no retirar la pancarta de la sede del Palau en la que reclama la libertad de los políticos catalanes presos. El tribunal no juzgará a Torra por los lazos amarillos hasta el 18 de noviembre.
España exige igualdad de trato.
Si se produce un Brexit sin acuerdo y no hay reciprocidad en el trato de los españoles en Reino Unido, España retirará la protección sanitaria a los más de 365.000 británicos residentes en nuestro país.
Los tipos de interés van a seguir bajos durante al menos 8 años.
Es la previsión de la Asociación Española de la Banca, que considera que algo temporal y excepcional se ha convertido en lo habitual del sector.
Balance de tráfico del fin de semana.
7 personas han perdido la vida en otros tantos accidentes de tráfico registrados entre las 3 de la tarde del viernes y las 8 de la noche de ayer domingo. 3 de los fallecidos eran motoristas.
Nuevo asesinato machista.
Una mujer alemana ha muerto a manos de su pareja en Sesalines, Palma de Mallorca. Con este asesinato son 4 las mujeres fallecidas por violencia de género en la última semana.
32 narcotraficantes detenidos en Tarifa.
La Guardia Civil les acusa de pertenencia a organización criminal. En la operación se ha incautado de 2 toneladas de hachís, 3 embarcaciones y 5 vehículos.
Se mantiene la tensión en el Golfo Pérsico.
Mientras las milicias yemeníes denuncian bombardeos de Arabia Saudí y Estados Unidos a pesar de la tregua en sus ataques, el presidente iraní Hassan Rouhani pide rebajar tensiones durante un desfile militar conmemorando la guerra contra Irak.
Pronóstico del tiempo con Tania Garralda.
Hoy damos la entrada al otoño y la nueva estación se estrena con tiempo estable y tranquilo. Los últimos días del verano han estado algo revueltos, con bastantes precipitaciones en nuestra comunidad, pero la borrasca ya se ha marchado, dejándonos de nuevo el sol brillando en la Comunidad de Madrid. Cielo despejado para las próximas horas, con algunos intervalos de nubes altas. Las temperaturas hoy similares a las de ayer, aunque irán subiendo ligeramente hasta valores que pueden rondar los 27 a mitad de semana. Hoy alcanzaremos los 24 en la capital y Alcalá de Henares, 22 en el Escorial, 20 en Buitrago de Lozoya y 25 en Aranjuez.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Real Madrid cerró la jornada en primera división con victoria por la mínima ante el Sevilla 0-1 con gol de Benzema. Con esa victoria el conjunto blanco se sitúa colíder con 11 puntos junto con el Athletic Club de Bilbao. La sorpresa de la jornada fue la derrota del Barcelona en su visita a los Cármenes en Granada 2-0. El Barça queda relegado a la octava plaza con 7 puntos a 4 del Real Madrid. Empate sin goles del Atlético de Madrid ante el Celta de Vigo. Primera victoria en Liga para el Getafe 4-2 ante el Mallorca y primer punto para el Leganés con un empate a 1 ante el Valencia en Mestalla. Y sin solución de continuidad, tenemos ya nueva jornada entre semana. El miércoles van a jugar los 4 madrileños: Leganés, Athletic de Bilbao, Mallorca, Atlético de Madrid, Valencia, Getafe y Real Madrid, Osasuna. Y en baloncesto, el Real Madrid consiguió el primer título de la temporada tras conquistar la Supercopa de España, disputada en Madrid, superando en la final al Barcelona por 89-79.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información del tráfico. A esta hora en Onda Madrid, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Hasta ahora en la A1, un accidente a la altura del Molar genera retenciones en dirección Madrid. Más complicaciones de entrada en esta misma autovía, en la A1, en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras. También en la A2, en Torrejón de Ardoz, en San Fernando de Henares y Canillejas. La A3 en Santa Eugenia, la A4 a la altura de Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada de Getafe, la 5 en la Valcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, y la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío, también en la M607 en Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. Dificultades además, en este caso en ambos sentidos, en la A2 en Canillejas, la A3 en Rivas, hacia Madrid, y la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro, y de salida por la A4 en San Cristóbal de Los Ángeles. En la M40, circulación lenta en Hortaleza, recintos feriales, dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la A2, en Villaverde y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en ambos sentidos, y en el barrio de la Fortuna, Ciudad de la Imagen y Pozuelo en dirección a la A6. En la M50, complicaciones en Paracuellos hacia la A1, Rivas, dirección A2, en la zona de Fuenlabrada, sentido a la A42, Majadahonda, dirección A5, y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte hacia la A6.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Tenemos una mañana con bastantes incidencias. Atentos, que están afectando a la circulación. Nos vamos a fijar en estas incidencias que tienen lugar en la M30. Por ejemplo, si circulan por el arco oeste de la M30 y circulan en sentido Avenida de la Ilustración, a la altura del kilómetro 24.500 aproximadamente, van a encontrar un accidente que está ocupando varios carriles. De hecho, a esta hora se vuelve a reabrir al menos dos carriles en la circulación y está provocando bastante tráfico. Por otro lado, también destacamos que hay un vehículo averiado a la altura de Moratalaz, en sentido Puente de Ventas, en este caso en la calzada central. Atentos. Y ya en la zona norte también destacamos si circulan desde el Nudo de Manoteras, en sentido Nudo Norte, en sentido Avenida de la Ilustración. Van a encontrar también que ha habido un accidente, está provocando un corte en la circulación en ese punto, provocando un estrechamiento de calzada bastante importante. En el resto de la ciudad prosigue la hora punta. A destacar también una incidencia en el interior, tiene lugar en Raimundo Fernández Villaverde, en sentido Plaza de la República Argentina.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de cercanías Madrid de Renfe ni en la red de metro. Las 8 y 15 minutos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
La última hora de la Crónica de Madrid, empezamos Carlos Ibáñez precisamente en el metro.
Sí, porque si hablamos de movilidad y de transporte público, no podemos olvidar, por ejemplo, que hay novedades en alguna línea de la MT, en la 138, que crece y amplía desde hoy lunes su recorrido hasta la colonia San Ignacio de Loyola. Pero tampoco olvidamos, Juan Pablo, que hoy es el primer día laborable en el que los madrileños estamos utilizando de nuevo la estación de metro de Bilbao. Así que vamos a saber cómo han recibido los usuarios esta reapertura. Gloria García Talavera, buenos días.
Buenos días, usuarios contentos porque durante estos dos meses de cierre han tenido que buscar diferentes alternativas, autobuses, otras líneas de metro, realizar más transbordos y en algunos casos optar por largos paseos. Los dos andenes de la línea 4 de Bilbao están funcionando desde el sábado. Durante estos dos últimos meses los trenes pasaban por aquí pero no hacían parada y el público que entra se encuentra, por ejemplo, con un vestíbulo renovado.
Pues me he apañado yendo a otra estación que me lleva más tiempo llegar hasta allí y me he enterado porque he ido siguiendo, como si iba viajando en metro, he ido siguiendo las instrucciones que iban dando y que hoy abrían, y para mí pues es mucho más fácil. Bueno, creo que están haciéndolo de una accesibilidad más fácil y bueno, por lo menos el aspecto ha cambiado, que ya está bien porque estaba bastante deteriorado.
Más que nada, en vez de coger el metro en Tirso de Molina, lo tenía que coger en la Latina y entonces tardaba un poquillo más. Pero bueno, ahora como han reabierto la línea, pues tardo menos, llego antes a clase y además he visto que este metro en concreto va más vacío, o sea que mejor.
Bueno, yo soy estudiante de la Universidad de ICAI y la verdad que la línea 4 me parecía bastante cómoda para venir porque me pillaba casi directa. Pero en su cierre he tenido que solucionarlo con la 6 y bueno, llevamos ya un mes en universidad y la verdad que bueno, menos mal que la han abierto ya. Y a su cambio pues me parece más luminosa, más nueva, más limpia, pero es verdad que el transbordo todavía hay que solucionarlo un poco, pero bien. Contento.
Este viajero comentaba que todavía quedan trabajos y lo estamos comprobando, que bueno, van a continuar pero que no van a afectar al servicio de trenes. Por ejemplo, el pasillo que enlaza la línea 1 y la 4 está en obras. Está previsto que los ascensores estén listos en dos meses porque el objetivo aquí es mejorar la accesibilidad, y comprobamos que la línea ahora mismo tiene una frecuencia de 4 minutos, que los trenes van más vacío de lo habitual, y hay una cosa que deben conocer los viajeros: el acceso de Francisco de Rojas con Luchana va a permanecer cerrado pasado varias semanas.
Bueno, pues ténganlo en cuenta. Y si salimos del metro a la superficie, lo que hoy nos asalta también en Madrid es la política. Más Madrid, del partido de Íñigo Errejón, va a participar en las próximas elecciones generales. Lo han decidido en asamblea 500.000 de militantes y ahora solo falta que el próximo miércoles lo ratifiquen las agrupaciones de distrito y las sectoriales. Entonces conoceremos los detalles. ¿Quién encabezará la lista? Errejón. ¿En qué lugares se presenta y si lo harán solos o en coalición? Gabriel Ortega, concejal de Más Madrid de Móstoles.
Ahora lo que sale es un mandato de esta asamblea, del conjunto de las bases de los municipios y de los distritos de la región, y tenemos el convencimiento de que Íñigo Errejón lo va a administrar con mucha sensatez.
Bueno, las reacciones a la posibilidad de que Íñigo Errejón regrese al Congreso de los Diputados no se han hecho esperar. Y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, está de aniversario. Hoy se cumplen 100 días de su nombramiento como alcalde de la capital. Con ese motivo, él y la vicealcaldesa Begoña Villacís van a realizar balance de su labor de gobierno. En ese espacio de tiempo destacan logros como este. Pero la actualidad de Madrid hoy también es deportiva y cinematográfica. Deportiva porque la Copa del Mundo de Baloncesto se va a exponer desde las 6 de la tarde de este lunes y hasta el próximo día 26 en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, la sede del Gobierno Regional. Y Madrid amanece de cine porque reabre sus puertas de la mano de Yelmo, el cine Palafox, que está situado, como saben, en la calle Luchana, tras una reforma integral que nos deja butacas que se reclinan hasta ver la película tumbados, mientras que disfrutamos de una completa oferta astronómica. Los precios, Juan Pablo, entre los 10,90 y los 16,90 euros.
A buen paso, nos metemos ya en el intercambiador de Buenos Días Madrid.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador. Sara Medialdea, Diario ABC. ¿Cómo estás, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ferran Boiza, Diario El Mundo. ¿Qué tal, Ferran?
¿Qué tal? Buenos días.
Sara, pongamos que hablamos de Errejón.
Pues sí, efectivamente, llevamos desde ayer, este señor se le está haciendo la campaña gratis, por parte de los medios, hay que reconocerlo. Hombre, es muy llamativo que Íñigo Errejón llegue a Madrid hace unos meses, presente aquí un partido, como todos sabemos, dividiendo por dos Podemos, con las consecuencias electorales que tuvo, y que ahora, a 4 meses de las elecciones en Madrid, pues parece que va a hacer exactamente lo mismo, ¿no? El asunto ahora es ver pues qué repercusiones va a tener eso, más allá de si él encabeza o no esa lista, que todo parece apuntar en el momento actual que sí, que va a ser así. ¿Quién más le va a acompañar? ¿Quién más le va a acompañar de la comunidad y quién más le va a acompañar del ayuntamiento? Porque al final va a resultar que hay que preguntarle a todos estos señores dónde quedó el compromiso con ellas, con ellos y con ellas que tenía Más Madrid, ¿no? Igual va a quedar un poco diluido este partido que, ya digo, empezó a funcionar en Madrid hace muy pocos meses. Uh-huh. Igual va a resultar que al final Madrid no era lo que más les interesaba. Es algo que puede ser hasta preocupante. En cualquier caso, Íñigo Errejón ha batido el récord que ya en su día había implantado Ruiz Gallardón, ¿no?, que llegó a la alcaldía en el mes de mayo y se marchó en diciembre. Sí. Él pues va a ser más breve aún, ¿no? Parece que en 4 meses puede estar fuera del panorama madrileño desde las elecciones. En cualquier caso, el récord absoluto hay que recordar que lo tiene Miguel Sebastián, que se presentó como candidato del PSOE y que no llegó ni a recoger el acta.
Bueno, no está mal.
Bueno, o sea, un récord, si me permite, sí. Con lo que también tiene Manuela Carmena, porque apenas 48 horas, sí, después, ¿verdad?, de dejar de ser alcaldesa, no recogió el acta. Que les interesaba poco Madrid a Íñigo Errejón y a su grupo de más cercano, eso ya lo intuíamos. De hecho, yo creo que en alguna ocasión este intercambiador lo hemos destacado, que a la primera oportunidad que tuviese se iba a ir de la Asamblea de Madrid porque le parecía poca cosa. Y sobre quién puede integrar su lista, pues yo apuntaría a Rita Maestre. Claro. Yo creo que la coportavoz del ayuntamiento va a estar en un número alto seguramente en la candidatura por Madrid, porque además...
Es compatible con ser concejal, ¿eh?
Sí, y
no tienes, no tienes por qué dejar el acta de concejal o de diputado, es compatible.
Y mataríamos dos pájaros de un tiro, porque como ya hemos comentado aquí en más de una ocasión, el enfrentamiento entre Rita Maestre y Martigueras es, bueno, no se oculta, en realidad no se oculta en el ayuntamiento. Por tanto, si Rita Maestre saliera, aunque mantuviera el acta, pero si saliera del ayuntamiento y el día a día lo llevara exclusivamente Martigueras, pues como decíamos, quizás las aguas bajarían más tranquilas en Más Madrid Ayuntamiento.
A ver, en titulares, que vamos mal de tiempo y apretado, los incentivos a la Guardia Civil y a la Policía para trabajar en Madrid que quiere dar la Comunidad de Madrid, Ferran.
A ver, muy rápido. En la Comunidad de Madrid hay actualmente unos 13.000 agentes de la Policía Nacional y unos 7.500 de la Guardia Civil. Pero hay una cosa que sucede, y es que en cada convocatoria que se realiza, un 10% más o menos de las plazas queda desierta. Madrid, bueno, pues no es un destino apetecible por la carga de trabajo, evidentemente, pero también por el coste de la vida. O sea, vivir en Madrid es mucho más fácil, mucho más caro que vivir pues en Huelva, por ejemplo, ¿no? Para incentivar la llegada y la permanencia de estos agentes en Madrid, la comunidad ha proyectado una batería de ayudas. Por ejemplo, ayudas directas al pago del alquiler. O crear un cupo específico para los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las promociones de viviendas protegidas. Ayudas también para abonar el transporte público para ellos y para sus familias. Además, está estudiando flexibilizar las condiciones de escolarización de los hijos de los agentes para facilitar que se reagrupe la familia y, por tanto, que elijan Madrid como destino. Y actualmente, bueno, lo sabemos todos, conocemos casos, muchos agentes destinados en Madrid pues tienen a sus familias en sus lugares de procedencia, ¿no? Y en cuanto tienen la oportunidad, eso hace que, sí, que acaben marchándose. Bien. Otra posibilidad también es colaborar con el Ministerio del Interior en la mejora de la red de las casas cuarteles de la Golden Cuartel de la Guardia Civil, que en muchos casos pues no reúnen las condiciones necesarias y han perdido atractivo, ¿no? En los próximos meses se va a crear un grupo de trabajo en el que estarán gran parte de las consejerías afectadas y el objetivo del Ejecutivo de Sol es que en 6 meses como máximo haya una batería de incentivos ya aprobada, legal, para poner en marcha de forma inmediata.
A ver, lo que quiere poner en marcha la Consejería de Educación, y luego, por cierto, si es posible, saludaremos esta mañana en Onda Madrid al consejero a eso de las 9 de la mañana, Sara, es que los móviles no se puedan usar en los colegios.
Pues efectivamente, ahí Madrid quiere dar un paso adelante, que sería un paso que hasta ahora han dado muy pocas comunidades, que es prohibir el uso de los móviles en los colegios por parte de los alumnos. Ya se entiende que los profesores, al menos durante las horas de clase, no lo utilizarán, ¿no? Y con esto el consejero Osorio pues ha abierto un debate interesante, además que tiene bastante enfrentada a la comunidad educativa, porque no todo el mundo tiene una postura clara sobre este asunto. Hay quien opina que un móvil es parte de las nuevas tecnologías, que es una herramienta que puede ser positiva en la clase, que puede aportar a los chavales y además atraerles hacia la clase, hacia estar atentos allí. Pero hay otros muchos, sin embargo, que opinan lo contrario, que se distraen en clase con ello, que se puede incluso fomentar el ciberacoso o las adicciones a las tecnologías, que están preocupando ya mucho por la afección que están teniendo los chavales. En todo caso, España como país se lo planteó ya hace un año, cuando Francia optó en su ley de educación por prohibir los móviles. Ahora Madrid ya da el paso adelante, hay que decidir cómo se va a hacer, mediante una ley, mediante un decreto, en fin, cómo lo van a materializar. Pero en cualquier caso, hasta ahora es cada colegio el que decide qué se hace con esto. A partir de ahora va a haber ya una norma regional que va a marcar la pauta.
Bueno, y un apunte de Juegos Olímpicos, Ferran, que tú eres muy partidario de los Juegos Olímpicos.
Yo siempre soy partidario de los Juegos Olímpicos, me parece una oportunidad para las ciudades, ¿no? A ver, Madrid 2030 es uno de los objetivos del alcalde Martínez Almeida, que comparte la presidenta Díaz Ayuso, pero esta candidatura que todavía está, pues no ha empezado a andar, pero que probablemente se ponga en marcha en los próximos meses, tiene un problema, que es Pirineos Barcelona 2032, los Juegos Olímpicos de invierno y la candidatura catalana. El jueves hubo un acto en Barcelona de apoyo a esa candidatura, en la que estuvo el presidente del COI, Alejandro Blanco, y el vicepresidente del COI, del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samarán. ¿Qué dijo Juan Antonio Samarán, hijo? Que no puede un país presentar dos candidaturas, dos proyectos olímpicos consecutivos, Madrid 2032, Barcelona 2030. Por tanto, la batalla será previa a la candidatura. Se tendrá que decidir en España, lo tendrá que decidir el COE, si apuesta por organizar los Juegos Olímpicos de Invierno entre Barcelona y los Pirineos en el 2030 o apostar por Madrid en el año 2032. Esa es la batalla que vamos a tener los próximos meses y hay que decidirlo muy pronto porque antes del 2023 se tiene que decidir la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno. Por tanto, antes de esa fecha hay que decidir si se apuesta por Madrid o se apuesta por Barcelona.
Ahí lo dejamos, que hemos contado mucho esta mañana. Adiós, Ferran Boiz, Adrián del Mundo, compañero, que tengas un buen día.
Un abrazo igualmente.
Lo mismo te deseo para ti, Sara Medialdear y RBC. Adiós.
Muchas gracias.
Camino de las 8:30, la tertulia está aquí ya.